Imaginemos por un momento a un gran maestro de ajedrez jugando una partida simultánea contra los 5 mejores jugadores del mundo. Y cada oponente tiene su propio tablero y, lo que es todavía más extraño, cada uno exige jugar con unas reglas completamente distintas.
Menuda pesadilla logística, claro.
Totalmente. Pues imaginemos que, aun así, este gran maestro derrota a todos y cada uno de ellos en una sola tarde, utilizando precisamente sus propios manuales de reglas para acorralarlos. Bueno, pues, en nuestra inmersión de hoy, vamos a analizar unas notas históricas que describen exactamente este nivel de brillantez táctica, pero en las polvorientas calles del Jerusalén del siglo I.
Es una analogía magnífica, la verdad, para adentrarnos en esta exploración. Porque hoy nos basamos en las minuciosas notas académicas del Dr. Craig Kinner sobre los capítulos 19 al 22 del Evangelio de Mateo. Y, a ver, lo que estas fuentes históricas revelan, desde luego, no es la figura de un moremista dócil que predicaba refranes amables.
Ya, la típica imagen edulcorada.
Exacto. Eso es lo que solemos tener en mente. Pero el texto muestra a un estratega formidable, un provocador, que desmanteló de manera sistemática las estructuras de poder de su época.
Y esa es la clave de todo esto. Porque existe una inmensa tentación, para cualquiera que se acerque a estos textos antiguos, de leerlos buscando fábulas inofensivas. Es como quien va a un museo buscando cuadros de paisajes que no perturben a nadie. Pero al profundizar, este análisis a fondo revela un manifiesto verdaderamente radical. O sea, absolutamente nadie, desde la élite religiosa hasta los campesinos, salió indemne de este choque. Todas las nociones que existían sobre la riqueza, el mérito y la devoción fueron puestas a prueba. Y creo que, para desgranar esto por partes, lo más lógico es empezar por el tema que más fricción generaba entonces, y que sigue generando hoy, que es el dinero y el mérito.
Sin duda. Es el punto de partida perfecto. Fíjate que las fuentes destacan un encuentro muy revelador con un joven rico, alguien de la élite, que busca conocer el requisito exacto para obtener la vida eterna. Y se le exige algo radical, que es vender absolutamente todas sus posesiones y entregar el dinero.
Todo, de golpe.
Todo. El joven, claro, se niega y se marcha entristecido. Y lo verdaderamente asombroso del relato histórico, si nos paramos a pensarlo, es que no hay ninguna contraoferta.
Eso es lo que rompe los esquemas. O sea, nadie sale corriendo detrás de él para ofrecerle, no sé, un plan de pagos o un nivel de compromiso un poco más asequible.
Nada de nada. El estándar permanece inamovible. Y claro, al leer eso hoy, cualquiera diría que es una exigencia irrazonable.
Claro, uno se pregunta si este nivel de renuncia económica tan tajante era algo común en las escuelas de pensamiento de la antigüedad o si fue simplemente pues una provocación aislada para esta persona en concreto.
Pues a ver, no era para nada la norma en la religión popular, pero sí que encontramos paralelismos históricos fascinantes en las escuelas filosóficas más extremas de Grecia. Para contextualizarlo un poco, filósofas como los cínicos y los estoicos utilizaban pruebas pedagógicas de este calibre para medir la verdadera devoción de sus posibles alumnos.
Ah, o sea que no era el único que hacía este tipo de criba.
No, no. Tenemos el caso documentado de Diógenes, por ejemplo, quien exigió a un hombre llamado Crates que arrojara toda su enorme fortuna al mar. Literalmente. Y solo cuando Crates accedió a deshacerse de su riqueza, Diógenes lo aceptó como discípulo.
Tirar el dinero al mar, menuda prueba de acceso.
Ya te digo. Del mismo modo, el filósofo estoico Zenón solía rechazar a los jóvenes ricos de manera rutinaria. Su filosofía era muy clara en este aspecto. Si el estatus y el orgullo les impedían humillarse, no servían para la búsqueda de la verdad. Así que exigir la renuncia material era, digamos, el filtro definitivo para separar a los curiosos de los verdaderamente comprometidos.
Vale, eso cambia por completo la lectura del texto, porque entonces no era un capricho sádico para fastidiar a este joven, era una prueba de compromiso real. Y bueno, hablando de cribas relacionadas con la riqueza, hay que abordar el famoso asunto del camello y el ojo de la aguja.
Uy, sí, el famoso mito.
Es que es muy común escuchar esta explicación, en muchos sitios, que dice que el ojo de la aguja era en realidad una pequeña puerta en las murallas de Jerusalén, y que, claro, un camello solo podía atravesarla arrastrándose sobre sus rodillas, quitándole todo el equipaje. Es una imagen muy poética, pero...
Pero es falsa. Es fundamental detenerse aquí para desmentir ese mito por completo. Esa teoría de la puerta bajita es una invención reconfortante que surgió en la Edad Media, básicamente para suavizar el impacto del texto.
para que los ricos medievales no se sintieran tan mal, imagino.
Exactamente. La puerta que algunos guías turísticos señalan hoy en Jerusalén con ese nombre fue construida siglos después. No tiene nada que ver. Cuando la literatura del siglo I hablaba del ojo de una aguja, se refería a la herramienta de costura, a una aguja de metal normal y corriente.
¿Literalmente un camello pasando por una aguja de coser?
Eso es. Era una figura retórica muy conocida en la región para describir algo visualmente absurdo y prácticamente imposible por medios naturales. El objetivo no era decir que entrar al reino siendo rico era difícil, pero posible si te esfuerzas un poco. El objetivo era decir que era humanamente imposible.
Pero, a pesar de esa supuesta imposibilidad, las notas del Dr. Kinner mencionan a personas extremadamente ricas y poderosas que sí asumieron ese coste.
Así es. Hubo excepciones históricas notables, como José de Arimatea. Y para entender la magnitud de su sacrificio, hay que aclarar quién era este hombre. José era miembro del Sanedrín.
Que era la élite absoluta, ¿no?
La máxima élite. El Consejo Supremo que actuaba como tribunal y parlamento judío. Era la élite política y religiosa de Judea. Entonces, cuando decidió ceder su propia tumba para alguien que acababa de ser ejecutado por el Imperio Romano bajo cargos de sedición, pues no estaba haciendo una simple obra de caridad.
¿Estaba cometiendo un suicidio social y político?
Totalmente. Al vincularse públicamente con un condenado por traición al imperio, estaba poniendo en la línea de fuego no solo su inmensa fortuna y su estatus, sino literalmente su propia vida frente a la maquinaria militar romana.
Vale, entonces, el precio de entrada era, en muchos casos, la vida entera, el estatus, la riqueza, todo. Pero aquí es donde la lógica humana, la nuestra, se estrella contra un muro. Porque si sacrificas absolutamente todo, si arriesgas tu vida y entregas tu fortuna, lo normal, lo que cualquiera esperaría, es que la recompensa fuera proporcional a ese gran mérito.
Una meritocracia pura y dura.
Claro. Sin embargo, las fuentes nos presentan una economía que funciona totalmente al revés y que se ilustra muy bien en la parábola de los trabajadores de la viña.
Esa parábola dinamita cualquier noción de meritocracia que podamos tener. En la historia, el dueño de una viña contrata jornaleros al amanecer prometiendo un denario, que era el salario justo de un día entero en aquella época. A lo largo del día contrata a más personas y finalmente, a última hora de la tarde, contrata a un último grupo que solo trabaja una hora.
Y ahí viene el giro, que a todo el mundo le choca.
El giro perturbador ocurre en el momento del pago. El dueño empieza por los que llegaron al final, los de una hora, y les entrega un denario completo. Y cuando llega a los que han sudado 12 horas bajo el sol abrasador, les da exactamente lo mismo. El texto subraya esta idea utilizando una técnica literaria llamada inclusio, donde la narración queda enmarcada por la misma idea al principio y al final. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos.
A ver, hay que admitir que si uno se pone en los zapatos de esos primeros trabajadores, la indignación es absolutamente comprensible. Para plantear una analogía moderna que cualquiera pueda entender, imaginemos a alguien que funda una startup, una empresa de tecnología, trabaja jornadas de 16 horas, duerme bajo la mesa de la oficina, no tiene fines de semana ni vacaciones durante 5 años.
Dejándose la vida en la empresa.
Exacto. Y de repente contratan a una persona nueva el día antes de que la empresa salga a bolsa. Y a ese recién llegado le entregan exactamente el mismo paquete de acciones millonarias que al fundador. La frustración sería monumental. ¿Cómo explican las notas esta aparente injusticia para una audiencia del siglo I que esperaba que la rectitud y el trabajo duro ante Dios fuesen recompensados matemáticamente?
Pues imagínate, el choque cultural fue inmenso. Y la respuesta está en comprender la diferencia radical entre justicia y gracia. El terrateniente de la historia pregunta a los trabajadores enfadados: oye, ¿sientes envidia porque soy generoso?
Claro, les da la vuelta al argumento.
Eso es. Matemáticamente, no hay ninguna estafa. Los primeros recibieron el pago exacto que habían acordado por la mañana y que era justo para la época. El problema real no es la injusticia del patrón, sino el resentimiento humano ante la generosidad inmerecida hacia un tercero. Lo que esta enseñanza implanta es un concepto teológico devastador para el orgullo humano. Ante la inmensidad de lo divino, si operáramos bajo una estricta justicia retributiva, donde cada uno recibe exactamente lo que merece por sus actos, nadie, absolutamente nadie, saldría ganando.
O sea que la gracia es escandalosa precisamente porque rompe por completo la calculadora del mérito humano.
Exactamente. La destroza.
Pero claro,
eso plantea un problema logístico y humano gigantesco. Porque si la gracia no se basa en el mérito, y el que trabaja una hora cobra lo mismo que el que trabaja 12, ¿cómo se establece entonces la jerarquía? Alguien tiene que estar al mando en este nuevo reino, ¿no? Y parece que los propios discípulos se toparon con este mismo dilema e intentaron hacer un movimiento político, muy astuto, por cierto.
Totalmente. Porque a pesar de todas estas enseñanzas tan profundas, ellos seguían imaginando un trono terrenal, un imperio político convencional. Así que vemos a los hermanos Santiago y Juan intentando asegurar los ministerios más altos y utilizan una táctica social muy específica para la época. Envían a su madre a hacer la petición.
Es decir, utilizan un vacío legal de las normas sociales de su tiempo.
Tal cual. En la cultura del Mediterráneo antiguo, las mujeres mayores gozaban de un estatus particular que les permitía un margen de maniobra considerable. Podían acercarse a figuras de autoridad y hacer peticiones audaces, incluso descaradas, de una forma que a un hombre jamás se le habría permitido.
Claro, si los hermanos hubieran hecho esa exigencia directamente, habrían sido vistos de inmediato como rivales políticos, como una amenaza.
Hubiera sido una insubordinación en toda regla. Al enviar a su madre, logran plantear la demanda de sentarse a la derecha y a la izquierda en el futuro gobierno sin parecer un desafío directo a la autoridad.
Es una jugada corporativa brillante. Sin embargo, la respuesta que obtienen desvela lo poco que entendían realmente de lo que estaba pasando. Jesús les pregunta si son capaces de beber de la copa, y ellos, con un exceso de confianza brutal, aseguran que sí, probablemente pensando que se refería a la copa de vino de los banquetes ceremoniales del nuevo gobierno.
Y no podían estar más equivocados, pobrecillos. En la literatura profética, esa copa representaba la ira divina, el sufrimiento y el martirio. Y aquí reside una de las ironías más oscuras y punzantes de todo el texto. Ellos exigen los lugares de honor, sentarse a la derecha y a la izquierda. Pero, históricamente, cuando llega el momento culminante y este rey es finalmente exaltado y coronado públicamente, ¿quiénes ocupan los lugares a su derecha y a su izquierda?
Los dos ladrones.
Exacto. Dos ladrones que son crucificados junto a él. Ese era el verdadero trono, y esos eran los verdaderos asientos que estaban pidiendo sin saberlo.
La disonancia cognitiva es abrumadora. Las figuras más cercanas al liderazgo están actuando como ejecutivos de traje y corbata, apuñalándose por el puesto de vicepresidente, mientras el director general se prepara para ser ejecutado como un criminal del Estado. Es increíble. Y toda esta tensión llega a su punto de ebullición en la famosa entrada en Jerusalén. Las multitudes esperan a un líder militar, a un conquistador, y él entra montado en un burro prestado.
Que es una imagen meticulosamente orquestada, no fue casualidad. El texto de Mateo menciona a una burra y a su pollino, lo cual no es un detalle menor. Cumple visualmente con el paralelismo poético de la antigua profecía de Zacarías, el capítulo 9, que anunciaba la llegada de un rey manso montado sobre un asno.
Y aquí creo que es necesario hacer una pausa, porque la palabra manso, hoy en día, tiene connotaciones bastante negativas. Cuando decimos que alguien es manso, pensamos en alguien débil, alguien a quien la gente puede pisotear con facilidad.
Sí, hoy en día suena a debilidad, pero es una distinción lingüística y cultural vital para entender el texto. En el mundo antiguo, la mansedumbre no era debilidad, era fuerza bajo control. Un rey manso era aquel que, teniendo el poder militar para aplastar a sus súbditos, elegía ser misericordioso y bondadoso con los humildes.
Una fuerza contenida.
Eso es. Y esto era una bofetada directa a la maquinaria imperial romana. Los gobernantes romanos practicaban la langaria, que era el derecho legal de requisar bienes civiles a la fuerza. Podían confiscarte el ganado o exigirte que cargaras su equipo militar solo porque sí. Y, por supuesto, hacían sus grandes entradas triunfales en las ciudades montando gigantescos sementales de guerra diseñados expresamente para proyectar terror, dominio y aplastar cualquier disidencia.
Claro, entonces entrar pacíficamente en un burro, que además había sido prestado voluntariamente por su dueño, era una declaración antiautoritaria potentísima.
Un contraste brutal.
Esa imagen pacífica es muy poderosa. Pero lo que resulta profundamente desconcertante, al seguir leyendo las notas, es que esa mansedumbre parece evaporarse en el instante en que pisa el corazón religioso de la ciudad. El choque pacífico contra el imperio de repente se convierte en un juicio violento contra la propia élite religiosa.
Hablamos, por supuesto, de la limpieza del templo, el famoso episodio de volcar las mesas de los cambistas. Y tengo que admitir que históricamente siempre me costó entender el motivo real detrás de tanta furia. O sea, no era normal que hubiera comercio para facilitar los sacrificios a la gente que venía de lejos.
Es que era completamente normal y, de hecho, logísticamente indispensable. Pensemos en los peregrinos que viajaban durante semanas desde otras provincias del imperio. Necesitaban comprar animales sin defectos in situ para los sacrificios y, sobre todo, necesitaban cambiar sus divisas locales por estateros tirios.
¿Por qué esa moneda en concreto?
Porque era la única moneda aceptada por su alta pureza de plata para pagar el impuesto del templo. Así que el comercio en sí no era el problema. El motivo de la tremenda indignación no era qué estaban haciendo, sino dónde habían decidido hacerlo.
Vale. ¿Cuál era el problema con la ubicación exacta?
Pues que todo este colosal complejo financiero y ganadero se había instalado deliberadamente en el atrio de los gentiles. A ver, en los planos originales del templo de siglos anteriores no existía una segregación étnica tan estricta para adorar, pero la aristocracia sacerdotal de la época de Herodes había creado muros físicos de separación basados en la pureza ritual. El atrio más exterior, que era considerado el más impuro, era el único lugar de todo el inmenso complejo donde se permitía entrar a los gentiles, es decir, a los extranjeros y no judíos que querían buscar a Dios.
Era su única zona de acceso.
Exacto. Y las autoridades decidieron usar precisamente ese espacio vital como mercado, llenándolo de animales, gritos, estiércol y transacciones comerciales. Y para colmo, colocaron losas de piedra, que la arqueología moderna ha recuperado, advirtiendo a cualquier gentil que cruzara hacia los patios interiores se castigaba con la pena de muerte.
Buf, al leer eso resulta inevitable pensar en una analogía histórica escalofriante para nosotros hoy. Es exactamente la misma mecánica que la segregación institucionalizada de la historia reciente. Es como esos lugares donde un grupo demográfico tenía acceso a instalaciones impecables, colegios perfectos, y el resto era relegado a unos bebederos separados o a un rincón ruidoso y sucio. Le estaban diciendo a la mitad del mundo, mirad, vuestra conexión con lo divino es irrelevante, vuestro espacio de adoración solo nos sirve como nuestro establo. Es una violencia institucional muy profunda.
Es una lectura dolorosa, pero excepcionalmente precisa de la realidad de aquel momento. Y el dolor de esa exclusión sistemática es lo que justifica la contundencia de la respuesta de Jesús. Al volcar las mesas, no solo actúa físicamente, sino que lanza dos citas proféticas demoledoras contra ellos. Primero, cita a Isaías, recordando que el lugar debía ser una casa de oración para todas las naciones, desafiando de frente esa segregación étnica. Y luego lanza una acusación final, citando a Jeremías, habéis hecho de ella una cueva de ladrones.
Y entiendo que el término cueva de ladrones no se refiere a que los cambistas estuvieran cobrando comisiones abusivas por el cambio de moneda, no.
Para nada. Va muchísimo más allá de unas finanzas corruptas. Una cueva, en el lenguaje del profeta Jeremías, era la guarida, el lugar de seguridad donde los saqueadores y criminales se escondían después de cometer sus atrocidades, creyéndose inmunes a la ley. Les está diciendo en la cara, ¿creéis que podéis oprimir a la gente, mantener este sistema corrupto y excluyente de lunes a viernes, y luego venir a este santuario a esconderos detrás de vuestros rituales de pureza, pensando que Dios os protegerá?
¡Guau! Es una acusación gravísima.
Lo es. Y en la época de Jeremías, esa misma advertencia precedió a la aniquilación histórica del antiguo santuario de Silo. O sea, era un anuncio profético de que el sistema entero iba a colapsar y a ser destruido.
Entonces, claro, si uno analiza esto fríamente, atacar el corazón financiero del templo, humillar públicamente a la aristocracia y amenazar con la destrucción del sistema entero, la pregunta es, ¿fue este el acto, la declaración de traición que selló definitivamente su destino?
Definitivamente. Fue la declaración de guerra absoluta. Y por si a alguien de la élite le quedaba alguna duda, inmediatamente después narra parábolas de juicio inconfundibles. Cuenta la historia de unos labradores malvados que arriendan una viña, que es un símbolo clarísimo de Israel, y terminan asesinando a los mensajeros del dueño y finalmente a su propio hijo.
Y matar a los emisarios no era cualquier cosa en aquella época.
Era alta traición. Las fuentes nos recuerdan episodios similares en la historia judía, como cuando los revolucionarios engañaron y masacraron a la guarnición romana en la Torre Antonia. A esto se le suma otra parábola, la de un banquete de bodas donde los invitados rechazan a un rey, lo cual era considerado un insulto público imperdonable.
El mensaje para la élite era cristalino. Vuestro tiempo en el poder se ha agotado por completo.
Y como en cualquier conflicto por el poder, las élites no se iban a quedar de brazos cruzados esperando su caída. Lo que nos lleva de vuelta a nuestra metáfora del principio, el tablero de ajedrez y la partida simultánea. Comienza el interrogatorio final. Es un intento desesperado de las distintas facciones de acorralarlo intelectual y políticamente frente a las multitudes para tener una excusa para acabar con él.
Tal cual. Van a por él con todo.
Y la primera jugada la hacen los fariseos, aliados con los herodianos, que normalmente se odiaban entre sí. Le preguntan si es lícito pagar impuestos al César. Pero, honestamente, cuando repasaba el material antes de nuestra exploración, al principio no vi dónde estaba la trampa. O sea, ¿por qué no podía simplemente responder, pues sí, pagad el impuesto y ya está, y evitarse problemas con Roma?
Porque el contexto político del denario romano lo convertía en una trampa mortal. La moneda que se utilizaba obligatoriamente para ese impuesto llevaba la efigie del emperador Tiberio y una inscripción que lo declaraba hijo del divino Augusto. Para la población judía, usar esa moneda era participar activamente en la idolatría y la blasfemia.
Era una ofensa a su religión.
Exacto. De hecho, el intento de imponer este censo provocó una revuelta extremadamente sangrienta en el año 6 después de Cristo, liderada por un tal Judas el Galileo. La memoria de esa sangre aún estaba fresca. Así que, si Jesús respondía que sí se debía pagar, las multitudes judías lo tacharían de traidor, apóstata y vendido a Roma.
Claro, perdería todo el apoyo popular al instante.
Así es. Pero si respondía que no se debía pagar, los herodianos, que eran aliados de Roma, lo denunciarían inmediatamente ante el prefecto romano por sedición y rebelión fiscal, lo que garantizaba una ejecución rápida en la cruz.
Es un callejón sin salida diseñado a la perfección. Es una trampa brillante. Entonces, ¿cuál es el movimiento de escape ante algo así?
Pues pide que le muestren la moneda. Y con ese simple gesto, evidencia que ellos mismos, los líderes religiosos que se daban golpes de pecho, llevaban encima ese objeto supuestamente impuro dentro del recinto sagrado.
¡Qué audacia! Los deja en evidencia al segundo.
Totalmente. Y entonces pregunta de quién es la imagen inscrita en la moneda. Cuando responden que del César, pronuncia esa famosa sentencia: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el ingenio filosófico aquí es deslumbrante.
Sí, le da la vuelta a la tortilla.
Les está diciendo, si la moneda lleva la imagen idólatra del emperador, devolvédsela, es solo un trozo de metal sucio. Pero los seres humanos, según el propio relato de la creación del Génesis, llevan acuñada la imagen de Dios. Por lo tanto, la vida entera, la devoción absoluta, le pertenece únicamente a Dios, no al Estado ni al emperador.
Claro, la partida sigue. Inmediatamente después, los saduceos ocupan el tablero. Y estos jugaban con unas reglas teológicas muy restrictivas y muy suyas.
Sí, los saduceos eran un hueso duro de roer. Eran la élite aristocrática que controlaba el templo y gran parte de la riqueza. Su característica teológica principal era que negaban rotundamente la resurrección de los muertos.
No creían en la vida después de la muerte, básicamente.
Nada. Y argumentaban que no se mencionaba en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia de Moisés, que era lo único que ellos aceptaban como norma suprema. Rechazaban los libros proféticos posteriores. Así que le plantean a Jesús un acertijo laberíntico y bastante ridículo, basado en una historia del libro apócrifo de Tobit. Trata sobre una mujer que se casa con 7 hermanos que van muriendo sucesivamente sin dejar descendencia. La pregunta que le lanzan delante de todos es, en esa supuesta resurrección que tú predicas, ¿de cuál de los 7 será esposa?
Claro, el objetivo no era resolver un problema familiar hipotético. El objetivo era llevar el concepto de la resurrección al absurdo matemático y reírse de él delante de la gente.
Ridiculizarlo, ni más ni menos.
Y el problema que tiene Jesús es que no podía usar escritos de los profetas, como Isaías o Daniel, para defender la resurrección, porque ellos directamente no validarían esos textos.
Y ahí, justo ahí, es donde demuestra ser el gran maestro del que hablábamos. Utiliza exclusivamente el manual de reglas de sus oponentes. Les responde primero que no entienden ni las escrituras ni el poder divino. Y luego se va directo a la Torá, al libro del Éxodo, que es el terreno de ellos. Cita el famoso momento de la zarza ardiente donde Dios le habla a Moisés y le dice: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob».
Y el argumento está en el tiempo verbal, ¿no?
El argumento es puramente gramatical y teológico. y es brillante. Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham en tiempo pasado. Usa el presente, yo soy. Si Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos, y se identifica en el tiempo presente con estos patriarcas que murieron varios siglos atrás, la conclusión ineludible es que para Dios ellos siguen vivos en alguna dimensión. Desmonta absolutamente toda la teología saducea utilizando el único libro que ellos consideraban sagrado.
Es que es brillante. No tienen por dónde atacarle. Y tras despachar a los saduceos, las notas muestran que llega un experto en la ley con un debate que, bueno, parece más sincero. Le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos?
Este era un debate académico genuino entre los rabinos de la época. Años más tarde, de hecho, sabios muy importantes como el rabino Akiva intentarían también resumir toda la ley en una sola frase. La maestría de la respuesta de Jesús aquí radica en unir dos pilares fundamentales que estaban separados. Cita el libro de Deuteronomio sobre amar a Dios con todo el corazón y todas las fuerzas y lo une indisolublemente al libro de Levítico sobre amar al prójimo como a uno mismo.
Los fusiona.
Lo que no siempre se percibe en las traducciones modernas es que en el original hebreo ambos mandamientos comparten exactamente la misma raíz verbal para el amor, vayahavta. Al entrelazar estas dos obligaciones con esa misma palabra, establece un principio inquebrantable. No puedes reclamar bajo ninguna circunstancia que amas al Creador si al mismo tiempo desprecias u oprimes a sus criaturas.
Es un resumen moral perfecto. Y entonces, tras haber esquivado los ataques políticos, teológicos y legales con una precisión absoluta durante todo el día, decide que ya está bien de defenderse. Es el momento de mover sus propias piezas y pasar a la ofensiva. Y lanza una pregunta directa a los fariseos sobre la identidad del Mesías.
Les lanza una bomba teológica. Les pregunta, bueno, ¿de quién es hijo el Mesías? Ellos dan la respuesta tradicional, la de manual, la que todo el mundo conocía en la calle. Dicen, es hijo de David.
Que era la expectativa popular.
Claro, la expectativa popular era simplemente que el Mesías sería un descendiente biológico de gran linaje real que lideraría a Israel hacia la independencia militar contra Roma, un rey político más. Pero entonces llega la trampa intelectual final de Jesús. Cita el Salmo 110, un salmo atribuido al propio rey David, que comienza con las famosas palabras, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra».
Dijo el Señor a mi Señor. Claro, hay que contextualizar esto en las estrictas normas sociales del mundo antiguo para entender el impacto. En una sociedad tan profundamente patriarcal, jerárquica y obsesionada con el honor y el linaje como aquella, un ancestro de la inmensa talla del rey David jamás, bajo ningún concepto, se referiría a uno de sus bisnietos o descendientes posteriores utilizando el título de señor.
Sería un deshonor absoluto.
Sería impensable humillarse así ante alguien de una generación posterior a la tuya.
Exactamente. La deducción lógica, ineludible e incomodísima que deja flotando en el aire para los fariseos es que el Mesías esperado no puede ser simplemente un monarca terrenal de su linaje biológico. Para que el gran rey David lo llame mi señor en ese salmo, ese Mesías tiene que existir antes que él y por lo tanto poseer un estatus divino y supremo. Ante esa deconstrucción total de sus expectativas políticas y religiosas, el texto bíblico concluye diciendo que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a hacerle una sola pregunta más desde ese día. La victoria intelectual es total y absoluta.
Si damos un paso atrás por un momento y observamos todo lo que hemos explorado hoy, desde las inasumibles exigencias al joven rico, pasando por la limpieza del templo, hasta estos interrogatorios finales frente a las élites, creo que hay una línea conductora innegable. Todo esto es una demolición calculada, piedra por piedra, de las estructuras humanas de poder.
Ese es el corazón y la gran conclusión de las notas académicas analizadas hoy. El mensaje central que emerge de estas fuentes es que los ritos exteriores, las barreras étnicas que construimos y los currículums de pureza moral no pueden generar verdadera transformación. Solo el poder divino puede hacerlo. Se reescribe por completo la definición de autoridad, estipulando que la verdadera grandeza se ejerce sirviendo y perdiendo la vida por otros, no dominándolos. Y, de manera crucial, nos obliga a aceptar que esa economía de la gracia de la que hablábamos hace estallar en mil pedazos nuestras pequeñas calculadoras humanas de justicia y de mérito.
Él no buscaba reformar un poquito los sistemas caducos de poder, buscaba reemplazarlos por completo.
Y eso, inevitablemente, nos obliga a volver al punto de partida de nuestra conversación. Nos demuestra que estos textos no son, ni de lejos, manuales de buenas costumbres para leer un domingo por la mañana. Son material altamente inflamable. Porque si las evidencias históricas nos muestran cómo esta figura hizo añicos la segregación social en su tiempo, desafió de frente el estatus de los poderosos y volcó sin contemplaciones las mesas de aquellos que usaban la religión para excluir y oprimir a los demás, pues cabe preguntarse algo muy serio hoy, para quienes nos escuchan y para nosotros mismos.
Una pregunta que pica, seguramente.
Sí. Si esta figura entrará de repente, hoy, en los espacios que nuestra sociedad moderna considera intocables, ya sean las imponentes instituciones religiosas de cualquier denominación, las exclusivas salas de juntas corporativas de las grandes empresas o los inaccesibles pasillos del poder político, ¿qué mesas y qué estructuras volcaría hoy en día? ¿Cuáles serían esos muros invisibles de exclusión contemporánea, esas barreras de estatus que destruiría sin la menor contemplación? Es un pensamiento que desde luego no te deja indiferente si le das una vuelta.
Es una reflexión que incomoda profundamente, y precisamente por eso demuestra que el poder de ese mensaje original sigue totalmente intacto 2000 años después.
Totalmente. Pues con esa idea y esa incomodidad sobre la mesa, damos por concluido este análisis a fondo. Hasta la próxima exploración.